El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En este martes tenemos el comentario con el doctor Javier Hurtado. Muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Saludos a todos ustedes y a la audiencia. En esta ocasión quisiera referirme a los acontecimientos ocurridos el día de ayer, específicamente la celebración del 216 aniversario del natalicio de Benito Juárez y la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que también se celebró el día de ayer. Por lo tanto, quisiera hacer una breve consideración sobre los personajes y con respecto al aeropuerto. No me referiré a la obra, sino más bien al personaje, y tratar de entender por qué se le puso ese nombre. Con relación a Benito Juárez García, pues es de todos conocido que es el mexicano más universal, es el mexicano que tiene la mayor estatura en la historia de México. No obstante, su baja estatura física era y fue un gigante. Reconocido eso no solamente en México y en América Latina, cuyos congresos de Colombia y la República Dominicana lo declararon benemérito de las Américas, sino que hasta, por ejemplo, en Nueva Delhi, en la India, una importante avenida lleva su nombre, y en la ciudad de Washington hay una estatua ahí en un sitio estratégico entre dos importantes avenidas. ¿Cuáles fueron las aportaciones de Juárez? Yo pienso que conviene revalorar un poco esto y recordarlo. En primer lugar, pues separar la Iglesia del Estado a través de las leyes de la Reforma. En segundo lugar, recuperar la soberanía para la nación mexicana en virtud de la invasión extranjera de principalmente el ejército francés para imponer un imperio a través del archiduque Maximiliano de Habsburgo. En tercer término, pues hacer valer y prevalecer el Estado de Derecho en nuestro país. Sin lugar a duda, eso fue, digamos, una de las más importantes aportaciones de ese enorme presidente nacido en Oaxaca, que fueron, sin lugar a duda, trascendentes. Y por lo tanto, es por eso que es el único mexicano al que se le celebra su natalicio y se rememora su fallecimiento. Más aún, es el único mexicano al que el día de su nacimiento es declarado día inhábil. Todos los demás días inhábiles que existen por disposición de ley son con relación a acontecimientos sociales o políticos, la revolución, la independencia, el día del trabajo, etcétera. Pero la única ocasión cuando se suspenden actividades es para recordar el natalicio de este gran hombre. Para concluir respecto a Juárez, esta reflexión conviene decir, bueno, muy bien, su aportación fue la secularización de la vida política en México, recuperar la soberanía y restablecer el Estado de Derecho. Pero ¿cuál era la relación de Benito Juárez con la democracia? Creo que entre Benito Juárez y la democracia no hubo buenas migas, pero habrá que decirlo, no es que Juárez tuviera genes proclives a ser dictador, ni tampoco era que él tuviera un interés específico a tener atribuciones excepcionales. Lo que sucede es que Juárez estaba gobernando y gobernó un periodo sumamente convulso en nuestro país, y los intereses creados que se le enfrentaron tenía que de alguna manera hacerles frente, darles respuesta con los instrumentos que le permitía la Constitución, que por cierto eran muy escasos, porque con la Constitución de 1857, como decía el presidente Ignacio Comonfort, que renunció y que permitió que llegara él, no se podía gobernar, y definitivamente no se podía gobernar. Por lo tanto, Juárez echaba mano de facultades extraordinarias para declarar la suspensión de derechos en varios estados. Cuando murió el 18 de julio de 1872, tenía suspendidas las garantías individuales en 5 estados de la República. Así fue como pudo gobernar, pero insisto, no lo hizo porque no fuera democrático, no porque las circunstancias se lo exigían. Respecto al asunto del aeropuerto que le ponen como nombre Felipe Ángeles, pues la verdad mucha gente se ha preguntado, bueno, ¿por qué lleva ese nombre? Y no hay una explicación convincente y suficiente. Lo único que existe es un discurso que da el presidente de la República el 10 de febrero de 2019, en donde dice que el general Felipe Ángeles pues se reunían los valores del humanismo y de la disciplina militar, y que era un ejemplo de lealtad a la revolución. Esas fueron las razones que argumentó, no he leído otras más. No sé si eso se debió a una decisión muy personal de él, a una influencia de su esposa, que no es descartable, o que se lo hayan solicitado los altos mandos militares. Como quiera que sea, a mí me parece pues que no está debidamente justificado esa imposición de ese nombre para ese nuevo aeropuerto, ¿sí? Habrá que recordar que, con todo respeto para el general Felipe Ángeles, por supuesto, que merece todo el respeto, habrá que recordar que el general Felipe Ángeles básicamente, efectivamente, fue leal a Madero, pero cuando matan a Madero, él se convierte en un total y absoluto leal a Francisco Villa. Posteriormente, Francisco Villa desconoce el gobierno de Venustiano Carranza y le declara la guerra, y Felipe Ángeles sigue apoyando a Francisco Villa, no reconoce al gobierno de Venustiano Carranza, que ya había surgido de la voluntad popular de las elecciones, posterior a que se publicó la Constitución Mexicana el 5 de febrero de 1917, y continúa declarándole la guerra, a un gobierno constituido. Por ejemplo, hay que recordar que en esa fecha, en Chihuahua, donde es apresado el general Felipe Ángeles por haberle declarado la guerra al gobierno de Venustiano Carranza, intervinieron dos jaliscienses. Fíjense qué interesante. En primer lugar, el general Manuel M. Diegues, que a la sazón era el jefe de operaciones militares en el estado de Chihuahua, que era una persona total y absolutamente leal a Venustiano Carranza. Como ustedes saben, Manuel M. Diegues era jalisciense y muchas veces fue gobernador del estado. Es decir, muchas veces lo digo porque interrumpía su gestión para cumplir encomiendas que le daba Venustiano Carranza, como fue esta de enviarlo a Chihuahua como jefe de operaciones militares. Y ahí, estando en Chihuahua, Venustiano Carranza le mandó un telegrama a Manuel M. Diegues que decía lo siguiente: enterado de la formación del Consejo de Guerra que juzgará Felipe Ángeles, cúmplase en todo con la ley, sin admitir influencias de ninguna especie, ni a favor ni en contra del reo. Salúdolo afectuosamente, P. Carranza. Así pasó, se le instaló Consejo de Guerra, y en ese Consejo de Guerra, el fiscal que acusaba a Felipe Ángeles pues fue también otro jalisciense, nada más ni nada menos que Víctor Esprieto, que había sido gobernador sustituto en repetidas ocasiones de Jalisco cuando Silvano Barba pedía licencia. Víctor Esprieto era el fiscal que acusó a Ángeles. Y Víctor Esprieto después publicó lo siguiente en junio de 1963. Mi situación como fiscal fue muy comprometida, dice Víctor Esprieto. Lo acusé, si es verdad, cumplí con mi deber, pues Ángeles mismo se declaró enemigo del gobierno. Y ya para concluir, le preguntó, dice Víctor Esprieto, cuando llegó el momento le pregunté: general Ángeles, ¿reconoce usted como gobierno legal y constituido al gobierno que preside el señor presidente de la República, como lo es don Venustiano Carranza? Contesta Felipe Ángeles: no lo reconozco. Y entonces Víctor Esprieto dice: entonces, en nombre mío, en forma personal, pido al H jurado y a la H asamblea un aplauso de admiración por usted, y en nombre del gobierno de la República, pido para usted la pena de muerte. Así fue, y efectivamente fue fusilado en noviembre de 1919. Habrá pues que tener presente también que, entre otras razones que decía Felipe Ángeles, era una persona culta, el mejor artillero mexicano, había estudiado en Francia, había estudiado en Estados Unidos, y parece ser que también era hasta matemático, es decir, era un polímata. Pero sin embargo, creo que algo le falló a Venustiano Carranza en el asunto, a Felipe Ángeles en el asunto de no saber distinguir y no respetar la Constitución de 1917, porque él decía que él estaba en contra de Carranza, porque Carranza había dicho que él, su objetivo era restablecer la vigencia de la Constitución de 1857. Pero lo que Felipe Ángeles no logró entender es que hubo un Congreso Constituyente electo popularmente en 1916 para hacer reformas a la Constitución de 1857, y que de esa Constitución de 1917 muchos artículos son exactamente iguales, los mismos, aunque con diferente número, que la de 1857. De ahí que entonces no se puede entender cómo una persona que desconoce una Constitución producto de un Congreso Constituyente y a un gobierno emanado de la voluntad popular, que lo era como lo era el representado por Venustiano Carranza, se le imponga el nombre de un aeropuerto, pues la verdad, sinceramente, a mí me parece una desmesura. El día de ayer, precisamente el destacado constitucionalista Diego Valadez decía que, pues, que no era adecuado que se le hubiera puesto ese nombre al aeropuerto, porque el general Felipe Ángeles fue juzgado por rebelión, y mientras no se le perdone ese delito, se le indulte, pues es indebido que merezca ese honor. Ese sería mi comentario el día de hoy, y yo les agradezco mucho a todos ustedes su atención.
Gracias, doctor, que tenga una buena semana.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos.
Buenos días.